Muy buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Soy Juan Carlos López, hoy por Fernando del Rincón. Hoy ponemos el foco de nuestras conclusiones en Estados Unidos. ¿Están los republicanos subestimando al presidente Biden? El presidente de Estados Unidos se acerca a sus principales aliados internacionales en una etapa reforzada, pero tiene muchos retos por delante, como el dramático aumento de la inmigración irregular. Mientras el país registra cifras de récord de detenciones en la frontera con México, dos fuentes le dijeron a CNN que su gobierno, el de Biden, contempla revivir un programa del gobierno de Donald Trump. Comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluBiden. Recuerden que recibo comentarios en mi cuenta en Twitter en @JClopezCNN. Hay quienes creen que Joe Biden podría ser el presidente más subestimado en la historia de los Estados Unidos. Después de dos años difíciles, la figura del mandatario parece haber remontado, al menos si tenemos en cuenta su agenda de los últimos días. Este viernes, Biden reforzó la cercanía de Estados Unidos con el Reino Unido en una reunión en Boston con el príncipe de Gales y heredero a la corona británica. Solo horas antes, el mandatario había usado la primera cena de Estado de su presencia para afianzar la relación bilateral con otro de sus aliados clave, el más antiguo, Francia. Los Biden recibieron a los Macron en la Casa Blanca con una tradición que no se había visto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.
Presidente Macron, usted me escuchó hablar antes sobre el punto de inflexión en el que nos encontramos en la historia y cómo las decisiones que tomemos hoy y en los años venideros determinarán el curso del mundo en las próximas décadas, y Estados Unidos no podría pedir un mejor socio en esta labor que Francia.
El desempeño de Biden ha hecho saltar las alarmas incluso entre los republicanos. Newt Gingrich, comentarista político y quien fue presidente de la Cámara, dijo que su partido debe dejar de subestimar a Joe Biden, de quien dice lo ha sorprendido por lo bien que lo hace, a pesar de no estar de acuerdo con él en la mayor parte de sus iniciativas, pero dijo que si los republicanos quieren ganar las elecciones en 2024, tienen que cambiar su estrategia hacia el ocupante de la Casa Blanca. El republicano cree que el equipo de Biden tuvo uno de los años más positivos en año no electoral presidenciales en la historia. No fueron repudiados los demócratas, no tuvieron que pagar por su terrible gestión en la economía, dice Gingrich, ni los republicanos, y estamos citando, queremos lograr el éxito durante los los republicanos queremos lograr el éxito durante los primeros años en el Congreso y ganar la presidencia, debemos analizar mucho más profundamente lo que funcionó y lo que no funcionó en 2020 y 2022. A los recientes tantos de Biden en la escena internacional se suman otros en Estados Unidos. La economía, por ejemplo, en el mes de noviembre sumó 263 mil empleos, más de lo que anticipaban, se pronosticaban unos 200 mil. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7% de acuerdo con el más reciente reporte del Departamento del Trabajo. Tras la fuerte contracción de la primera mitad del año, el Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada del 2,9% el trimestre pasado. Y en las elecciones intermedias no se produjo la ola roja, rojo el color de los republicanos, prevista, y los demócratas mantuvieron su estrecha mayoría en el Senado y la podrían aumentar el próximo martes. La gasolina en Estados Unidos está más barata ahora que antes de la invasión rusa a Ucrania, y con la ayuda estadounidense, Ucrania resiste la invasión rusa sin que Washington se haya visto forzado a intervenir directamente.
El sistema ferroviario de nuestra nación es literalmente la columna vertebral de nuestra cadena de suministro, como todos saben, y mucho de lo que dependemos se entrega en nuestro ferrocarril, desde agua limpia hasta alimentos y gas y otros bienes. Una paralización ferroviaria habría devastado nuestra economía. Sin el tren de carga, muchas de las industrias estadounidenses literalmente cerrarían.
¿Será que los triunfos del presidente Biden logran eclipsar sus fallas más notables? Veamos. Comencemos por la retirada estadounidense de Afganistán. Los republicanos la examinarán con lupa, esto cuando asuman el Congreso. Estados Unidos salió en agosto de 2021 en un operativo que fue considerado como hecho a la carrera y que dejó un atentado en el que murieron 13 estadounidenses. Hay que destacar, la salida había sido negociada por Trump, dejó todo en marcha, pero quien la ejecutó, y la ejecutó, de acuerdo con lo visto, de una manera poco eficiente, fue el gobierno de Biden. De Afganistán pasemos a otro de los retos, es la inflación. Y sí, la inflación es la más alta en casi 40 años y afecta el bolsillo de las familias estadounidenses, mientras muchos economistas están augurando una nueva recesión, pero la economía sigue generando empleo y la gente sigue gastando. Lo vimos en el Viernes Negro y en el Ciberlunes, que las cifras siguen siendo elevadas. Todo esto cuando otro de los retos importantes está en la frontera con México. Estados Unidos recibe cifras récord de migrantes en la frontera. Las proyecciones más pesimistas que baraja el Departamento de Seguridad Nacional apuntan a que podrían ser 18,000 migrantes por día una vez se suspenda la aplicación del Título 42. Es una emergencia de tipo sanitaria que le permite a Estados Unidos devolver en la frontera a quien llega pidiendo asilo, hacerlo de inmediato, pero con una particularidad. Esa persona puede volver a intentar ingresar sin ningún tipo de sanción. Y por eso se ha generado un círculo vicioso. Ese programa se va a acabar y vamos a analizar esto con nuestro invitado. Me acompaña Juan Carlos Hidalgo aquí desde Washington. Juan Carlos, bienvenido. Un placer conversar nuevamente contigo. Bueno, estamos ante este escenario en donde uno ve a Biden, que va a comenzar una segunda parte de su mandato con una Cámara de mayoría republicana, pero con una estrecha mayoría, 4 escaños, con unas disputas internas por el liderazgo, no se sabe si Kevin McCarthy será o no el presidente, y con unos demócratas que ya escogieron el liderazgo para reemplazar a Nancy Pelosi. ¿No se le ve a Biden muy preocupado?
No, de hecho, se notó bastante confiado después de los resultados de la elección de medio periodo, haciendo repaso de que es la primera vez en décadas que un presidente demócrata no pierde escaños en una elección de medio periodo. Y haciendo un repaso de las cifras que usted mencionaba, Juan Carlos, en materia económica, que ciertamente dan paso para construir una narrativa. Y al final de cuentas, la política se trata de relatos. Y en este caso, el Partido Demócrata puede construir una narrativa de que la economía, si bien pasó por este periodo de inflación, que ha sido el más alto en los últimos 40 años, ya va saliendo de eso y que vamos a esperar un 2023 de fuerte generación de empleo y que los escenarios de una recesión podrían ir retrocediendo. Esto por lo menos desde el punto de vista de la narrativa que puede ir construyendo el Partido Demócrata. Pero recordemos que también la política es un fenómeno dinámico, no estático. En el caso de Estados Unidos, no solo tenemos que ver los éxitos de Biden a la luz de lo que podría ser en la percepción del electorado sobre su mandato, sino también a la luz de lo que los votantes hicieron con el Partido Republicano, donde hubo claramente un castigo hacia ese partido, especialmente hacia el ala cercana al presidente Trump. Entonces, ¿cuánto fue un espaldarazo a la agenda del presidente Biden o cuánto fue un rechazo a la imagen del expresidente Trump? Eso es parte de los análisis que se deben hacer en las próximas semanas de cara a la decisión que él anunció, si se va a presentar una reelección o no el próximo año.
Y hay una verdad que por ser es frase común, pero por serlo no es menos verdad, y es que las elecciones tienen consecuencias, y aunque los republicanos tengan una mayoría de entre 4 y 5 legisladores, es mayoría, van a controlar las comisiones, anunciaron numerosas investigaciones, pero hay también el contraste en que Biden ya logró la aprobación de las principales medidas que quería, como el proyecto de ley de infraestructura, como una reforma de impuestos, como una consolidación del tema de salud. ¿Cómo anticipas van a ser esos 2 años cuando los republicanos ya han anunciado en la Cámara que las investigaciones se concentrarán en el hijo del presidente y en otros temas de carácter político y no en lo que prometieron durante campaña, que era enfrentar la inflación y otros retos para la economía?
Ya sabíamos que la relación iba a ser tremendamente hostil entre una mayoría de republicana en la Cámara de Representantes y la administración Biden. Eso ha sido el recrudecimiento que hemos estado experimentando en la política estadounidense. Entonces, donde ya no simplemente se trata de divergencias en materia de legislación, sino ya investigaciones con posibles consecuencias hasta criminales. Y eso, por supuesto, que los republicanos sabíamos que lo iban a hacer. Ahora bien, sabemos que un presidente en la segunda mitad de su mandato, cuando pierde una mayoría en el Congreso, se dedica mayormente a la política exterior. Y ya estamos empezando a ver algo de eso esta semana con la visita de Macron a la Casa Blanca y con diversas iniciativas que ha anunciado la administración Biden. Recordemos también que hay un área en particular donde hay un fuerte componente bipartidista, que es el tema de China. La relación con China que se ha ido deteriorando marcadamente de la administración Trump. La característica de esa relación, las bases de esa relación cuentan con un amplio consenso político aquí en Washington entre republicanos y demócratas. La ley sobre semiconductores que se aprobó hace unas semanas, pues fue aprobado con mayorías amplias en el Congreso, lo cual augura que si la administración Biden quiere enfocarse el próximo año en administrar esa relación y en profundizar esta relación de enfrentamiento con Beijing, podría contar con el apoyo del Partido Republicano en el Congreso.
Pero hay otros temas, por ejemplo, que son clave. El techo de la deuda, el funcionamiento del gobierno antes del 16 lo tienen que aprobar y este sería el último antes de que ya los republicanos lo puedan frenar. Pero para los republicanos es un arma de doble filo el jugar con la economía en el momento en que se encuentra. Y otro reto que tiene Biden, Juan Carlos, es el tema de inmigración, porque Biden repudió las políticas de Trump, pero las ha estado implementando. Vimos el título 42, lo derogaron, un juez ordenó revivirlo, ahora otro juez lo tumba y tendrán que hacer algo porque la situación en la frontera ha sido caótica. Entonces, eso podría ser, por un lado, el tema de la deuda, un reto para los republicanos, pero inmigración sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno.
Ciertamente, cuando vimos estos pulsos entre los republicanos y una administración demócrata durante la administración Obama, las encuestas repetidamente señalaban de que el partido republicano era el que salía perdiendo ante los ojos de la opinión pública. No creo, para serle honesto, Juan Carlos, no creo que los republicanos se hayan vuelto más sofisticados en su accionar político. Así que no me extrañaría que lleven esto hasta las últimas horas de esa fecha límite. Sin embargo, los precedentes nos indican que siempre se llega a un acuerdo en donde los republicanos obtienen alguna concesión del recorte de gasto a cambio de levantar este techo de la deuda. Yo no esperaría que eso vaya a cambiar esta vez, si bien la situación económica es un poco más volátil que en años anteriores. Y en cuanto al tema de la migración, sí, esto es un problema estructural que viene arrastrando Estados Unidos desde hace 20 años o más, que ha tratado de ser corregido por distintas administraciones republicanas y demócratas, y que donde desafortunadamente los distintos actores, en este caso la gente que quiere entrar a Estados Unidos, ha identificado un glitch en el sistema que les permite poder llegar a Estados Unidos y entrar a Estados Unidos buscando asilo sin necesariamente hacer un registro migratorio común y corriente. Y esto ha hecho que entonces veamos estas oleadas de cientos de miles de personas cuya composición ha ido cambiando. Últimamente el componente centroamericano está cayendo, el mexicano está aumentando, el cubano está aumentando y por supuesto el venezolano, que son cientos de miles los que se están dirigiendo a Estados Unidos, pero todos movidos por la misma situación. El sistema está permitiendo que ellos puedan entrar a Estados Unidos a pedir asilo y de esta manera asentarse en Estados Unidos sin necesidad de tener que entrar ilegalmente.
Ahora, hay que tener en cuenta, y seguimos hablando después de la pausa, Juan Carlos, que con los ucranianos, cuando empezaron a ingresar por la frontera, cambiaron las reglas y les autorizaron solo entrar por puertos, y eso se acabó. Lo intentaron con los venezolanos. Vamos a la pausa y regresamos con más en esta edición de Conclusiones. Bueno, seguimos con Juan Carlos Hidalgo, que nos acompaña desde Washington. Juan Carlos, una de las críticas al gobierno de Biden es que prometió en temas de inmigración, pero siguió implementando las medidas del gobierno anterior. ¿Va a poder quitarse eso de encima?
No, ya no. O sea, si tenía chance de haber hecho alguna reforma, eso cambia a partir de la primera semana de enero, cuando asuma la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Entonces se va a hacer muy difícil. Hemos visto que el Partido Republicano se ha vuelto cada vez más hostil a una reforma migratoria integral que implique las diferentes partes de esta discusión, una de ellas siendo el tema de qué hacer con los aproximadamente 10 millones de inmigrantes que se encuentran de manera indocumentada en el país. Hasta el tanto no se resuelva eso, no vemos cómo puede haber un acuerdo entre republicanos y demócratas y por lo tanto es casi imposible que eso se vaya a materializar en los próximos 2 años.
Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo nos acompaña desde Washington. Y es que el gobierno de Joe Biden está considerando seriamente una política inmigratoria propia de la era de Donald Trump. La normativa prohibiría solicitar asilo en la frontera con México a quienes intentan ingresar tras haber pasado por otras fronteras. Es decir, si pudieron pedir o recibir refugio en cualquier otro país por el que pasaron antes, no tendrían derecho a solicitarlo en Estados Unidos. Es un sistema parecido al que funciona en la Unión Europea. Dos fuentes familiarizadas con el tema le confirmaron a CNN. Esto ocurre justo cuando las autoridades de inmigración hacen frente a un número récord de migrantes llegando a la frontera. En el año fiscal 2022, que terminó el pasado 31 de octubre, se batieron todos los registros en cuanto a la inmigración irregular en Estados Unidos. Veamos lo que dicen esas cifras. Los agentes de aduana y protección fronteriza efectuaron más de 2,3 millones de detenciones y actualmente los arrestos diarios en la frontera con México oscilan entre los 6.000 y los 7.000. Las cifras podrían fácilmente duplicarse en unas 3 semanas cuando deje de implementarse el llamado Título 42, una normativa de la era Trump que ha facilitado casi 2,5 millones de deportaciones express en menos de 3 años, como nos amplía Michael Roa en el siguiente informe.
En el nombre de Dios confiamos y bueno, poder pasar muy pronto.
Según las proyecciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, hasta 14.000 migrantes podrían intentar ingresar diariamente al país a través de la frontera sur a partir del próximo 22 de diciembre, día en que las autoridades de inmigración suspenderán la aplicación del Título 42, dando cumplimiento al fallo de un juez federal en Washington. Esta medida, que inició en 2020, tiene como objetivo declarado detener la propagación del COVID-19. De acuerdo con las autoridades de inmigración, a diario se registran entre 6.000 y 7.000 encuentros con migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Eso no quita de que debemos de esperar qué es lo que procede, qué mecanismo van a aplicar hacia nosotros para poder entrar a Estados Unidos.
Un alto funcionario de la administración Biden le dijo a CNN que, al igual que antes de que el Título 42 entrara en vigencia, las personas que se encuentren en la frontera y no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos podrían estar sujetas a la deportación por la vía rápida. Los protocolos de las autoridades federales también contemplan que, a discreción de los agentes de inmigración, los migrantes pueden ser detenidos o liberados en territorio estadounidense mientras los tribunales de inmigración analizan sus solicitudes de asilo. Estados Unidos utilizó el Título 42 casi 2,5 millones de veces desde marzo de 2020. La suspensión del Título 42 también significará un alivio para los inmigrantes venezolanos, ya que bajo esta medida están siendo deportados de manera expedita en la frontera sur. Las autoridades federales los alientan para que se acojan al plan anunciado recientemente por la Casa Blanca, que busca que los inmigrantes de este país se dirijan a los puertos fronterizos en lugar de cruzar ilegalmente. Si los inmigrantes venezolanos cumplen con los criterios establecidos en ese plan, como tener un vínculo preexistente en Estados Unidos, serían puestos en libertad condicional y tendrían la posibilidad de trabajar legalmente en el país. Michael Roa, CNN, Atlanta.
Le doy la bienvenida a Juan José Gutiérrez, es abogado de inmigración y director de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes en Los Ángeles, California. Juan José, un placer conversar nuevamente contigo. El panorama que se enfrenta en el tema de inmigración ahora, bajo un gobierno demócrata, cuando se asume que bajo los gobiernos demócratas la política hacia los inmigrantes es diferente.
Bueno, sí, nosotros en la comunidad, los que trabajamos sobre el tema migratorio, estamos muy decepcionados y muy preocupados con la forma en que la administración del presidente Biden ha abordado el tema migratorio en lo concerniente a la problemática que representan los más de 11 millones de trabajadores indocumentados que radican en Estados Unidos y, por el otro lado, los inmigrantes que siguen arribando a la frontera México-Estados Unidos con la intención de cruzar a este país y pedir protección legal migratoria en la forma de asilo político o de refugio. Vamos a ser claros. La ley de los Estados Unidos para aquellas personas que vienen a buscar asilo político es clara. Si usted viene y demuestra que usted viene huyendo porque se le persigue en su país de origen y su vida corre peligro o su integridad física también, usted tiene derecho a venir a este país solicitar asilo político y las autoridades le deben de dar la oportunidad de presentar su caso en los tribunales. Este no ha sido el caso desde la época en que gobernó este país Donald Trump. Y la gran desilusión con el presidente Biden es que ya a punto de completar 2 años de gobierno, él ha seguido enforzando o ha implementado las políticas antimigrantes en contra de refugiados inmigrantes como lo hacía Trump. Entonces, en algunos casos, estas políticas parece ser que van a empeorar. Y con este anuncio que se hizo el día de hoy, en este artículo que publicó el New York Times, en el sentido de que el presidente quiere acelerar los trámites para solicitar asilo político, lo que se llama procedimientos express, para remover a la gente que no se considera que trae un buen caso de asilo político, pues va a perjudicar a todos esos inmigrantes y de nuevo va a hacer que Estados Unidos se coloque fuera del marco de la ley para asilo político que se supone que se debe de estar respetando en el país por el temor a que se le critique al presidente por los extremistas republicanos que no quieren que se permita la entrada de ningún inmigrante bajo ninguna circunstancia que sea indocumentado y peor, que venga de América Latina o de algún país donde la población no sea mayormente anglosajona y hable inglés. O sea, es una contradicción. El presidente dijo que no iba a seguir estas políticas cuando fue candidato para presidente, pero repito, en la práctica parece ser no solamente que sigue las directrices o las pautas que estableció la administración Trump, sino que con estos anuncios que se hacen el día de hoy o estas noticias que nos llegan de que posiblemente la semana próxima el presidente anuncie nuevas medidas administrativas para hacer más difícil el que la gente pueda venir a Estados Unidos y pedir, repito, protección legal migratoria en la forma de asilo político o de refugiados, pues nos decepciona a todos los que votamos por el presidente porque creímos que con él venía una política más humanitaria, como él mismo dijo, ese fue el término que usó para tratar a los trabajadores inmigrantes indocumentados, a los que ya están aquí o a los que vendrían en el futuro. Y tenemos otra vez una repetición de lo que pasó bajo la administración del presidente Barack Obama cuando él fue vicepresidente con ese presidente, de que nos prometieron muchas cosas y terminamos teniendo un deportador en jefe, el presidente Barack Obama, que año con año se superaba a sí mismo, rompiendo el récord de arrestos y deportaciones que hasta ese momento había existido. Entonces, nos preocupa mucho esto. Esperamos que el presidente recapacite y decida que no puede estar ni bien con los conservadores que no quieren inmigrantes, ni bien con los que queremos una política que le dé alivio legal migratorio, por lo menos a los indocumentados que ya están aquí o a los que van a venir en el futuro.
Y pongamos esto en contexto, Juan José. La ley y los acuerdos internacionales a los que Estados Unidos se ha comprometido dice que una persona, si llega a la frontera, tiene el derecho a pedir asilo, no tiene el derecho a que se lo den. Y si se lo niegan, tiene derecho a llegar a un país seguro en donde lo pueda solicitar. Los cambios que estarían contemplando hacer sería replicar el modelo de la Unión Europea, y es que si una persona llega a un país de la Unión Europea, tiene que hacer la solicitud ahí y no puede ingresar, por decir algo, a Italia para pedir el asilo en España, y lo hacen para evitar que se dé el que la gente busque ingresar. Eso lo intentó Trump, no lo pudo hacer, lo está contemplando Biden. Aquí lo que uno podría inferir es que no está clara la estrategia de cómo evitar que tantas personas intenten ingresar, muchos de ellos por la necesidad, por el impacto del cambio climático, también por ser víctimas de las organizaciones criminales de trata de personas, pero es un fenómeno real al que no parecen estársele buscando soluciones de fondo.
Bueno, mire usted, para combatir la migración indocumentada, la gente que tiene origen en países de donde se están dejando venir a Estados Unidos, o sea, el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, por ejemplo, se le ha prometido ayuda económica para que haya desarrollo económico y esas personas puedan encontrar empleo y se arraiguen en sus comunidades de origen. Bueno, ya llevamos 2 años de gobierno, se habló mucho de eso. A mediados de este año, en la 9ª Cumbre de las Américas, se presumió de que iba a haber una gran colaboración con los gobiernos de estos países y de otros para llegar a acuerdos como el de la inversión en esos países hermanos centroamericanos para que no tuvieran que venir a Estados Unidos forzados por las circunstancias de un orden u otro como el que usted menciona. La realidad es que eso no ha sucedido. Por otro lado, la política exterior de este país es contradictoria porque en lugar de ayudar a crear condiciones para que la gente no sienta la necesidad de venir, se toman decisiones de política exterior que crean las condiciones para que la gente tenga la necesidad de salir. Por ejemplo, hay desacuerdos en política con una nación como Venezuela, donde no vemos con simpatía a esa nación. ¿Y qué hacemos? Los bloqueamos económicamente de que no puedan funcionar en aquellas partes de su economía como es la de crudo, de petróleo y sus derivados. Y entonces se crea una crisis económica más aguda ahí. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Bueno, no cae el gobierno, pero lo que sí sucede es que se vienen poblaciones de por millones a otros países de América Latina, primero Colombia, Perú, etcétera, y ahora se están viniendo por miles y miles, uno diría cientos de miles, a los Estados Unidos. ¿Por qué? No nada más porque quieren venir a Estados Unidos, no, porque están desesperados por la política exterior de esta nación, del gobierno de esta nación, así haya sido Donald Trump y en la actualidad el presidente Biden. Entonces, hay una relación entre política exterior y política migratoria que mientras no se equilibren estas cosas, no se balanceen, pues van a haber una serie de contradicciones que en lugar de ayudar a resolver el problema de la inmigración irregular, lo van a empeorar. Esperemos que ahora, que en el caso específico de Venezuela, ya se está permitiendo que la empresa Chevron ya llegue a acuerdos para empezar a regularizar otra vez la relación económica, por lo menos en el área de los petroquímicos, del crudo, pues esto comience a aliviar la cuestión, pero eso no va a suceder a corto plazo.
Bueno, pues veremos. Juan José Gutiérrez, abogado de inmigración y líder cívico desde Los Ángeles, muchas gracias por acompañarnos en Conclusiones. Nosotros, al regresar, tenemos imágenes grabadas por combatientes ucranianos que enfrentan el ataque de Rusia. La batalla en el este de ese país continúa. En el este de Ucrania se libra una feroz batalla por la ciudad de Bakhmut, que sigue bajo el asedio de los rusos. Un comandante en el terreno le dijo a CNN que el asalto con artillería es constante. Matthew Chance nos muestra cómo es la realidad de esta ciudad en la que Rusia concentra un gran número de soldados.
Esta es la brutal batalla por Bakhmut, donde las tropas ucranianas están luchando contra el ataque de Rusia. Estas imágenes exclusivas son de los propios soldados. Sus comandantes nos dicen que ahora docenas de vidas son sacrificadas aquí, todos los días. El camino hacia la ciudad es difícil, lleno de humo espeso y es peligroso. Las explosiones delante de nosotros nos obligan a detenernos y a hacernos a un lado antes de que ocurra otra explosión en un edificio cercano.
All right, well, you can hear.
Bien, pueden oír las ráfagas que vienen hacia donde estamos. Las ráfagas de fuego de artillería rusa son realmente intensas aquí, ya que hemos llegado a las afueras de Bakhmut, lo que, con certeza, por todo lo que estamos viendo y por todo lo que nos han dicho, ahora es el terreno más ferozmente disputado en el conflicto ruso-ucraniano.
Russia-Ukrainian conflict. Все, быстро.
Quickly. Tan feroz que salimos rápido de allí, dejando atrás el bombardeo implacable. Gran parte de esta batalla se libra evitando la amenaza de la artillería en búnkeres subterráneos como estos, donde los comandantes ucranianos de la zona, como Pavlo, pueden responder a los ataques rusos. Están atacando nuestras posiciones desde temprano en la mañana hasta la noche, me dice, pero el verdadero problema es que nos superan en número por mucho, añade. Pero el uso innovador de la tecnología de bajo costo está ayudando a cerrar esa brecha. En otro búnker del frente de batalla, vimos cómo los drones disponibles en el mercado están dando a Ucrania una ventaja.
Wow,
es increíble porque acabamos de ver ataques de artillería en esta posición, identificada por los operadores de drones ucranianos como una posición llena de rusos. Se puede ver a los soldados rusos, en vivo ahora, corriendo para cubrirse mientras la artillería ucraniana ataca sus posiciones. Pero los comandantes en el frente, como Tuman, me dicen que ahora se están quedando sin municiones. Y que incluso las armas enviadas desde Estados Unidos se están rompiendo debido a tal uso continuo. Necesitan más de ambos, dicen, si se quiere ganar esta batalla por Bakhmut algún día. Matthew Chance, CNN, en Bakhmut, en el oriente de Ucrania.
Las embajadas de Ucrania alrededor del mundo se encuentran en alerta por la ola de amenazas sufridas en los últimos días. Los incidentes más recientes ocurrieron este mismo viernes en forma de dos paquetes sospechosos recibidos en un consulado ucraniano en la República Checa y en la delegación diplomática en Madrid. Embajadas y delegaciones diplomáticas en Ucrania, lugares tan diversos como Hungría, Holanda, Polonia, Croacia e Italia, han sido blanco de este tipo de agresiones postales. CNN conversó con el canciller ucraniano Dmitry Kuleva. Aquí parte de la entrevista.
Well, it started with an explosion at the embassy of Ukraine in Spain.
Empezó con una explosión en la embajada de Ucrania en España, pero lo que siguió a esta explosión fue más extraño, e incluso diría que enfermizo, porque empezamos a recibir cartas con ojos, ojos de animales cortados.
¿Ojos de animales?
Sí, en algunos casos. En un caso, lo más probable es que sea el ojo de una vaca y un ojo de cerdo en otro caso.
Le pregunto, ¿quién cree, de quién sospecha Ucrania de estar detrás de esto?
Bueno, por supuesto, me siento tentado a decir, nombrar a Rusia de inmediato, porque antes que nada, tienes que responder a la pregunta, ¿quién se beneficia de esto? Y definitivamente, esta campaña tiene como objetivo sembrar el miedo y aterrorizar a los diplomáticos ucranianos. Creo que es la propia Rusia o alguien que simpatiza con la causa rusa.
Desde el Kremlin, la señal es de normalidad y de que están avanzando como tenían planeado. Pero CNN ha podido conversar con rusos que consideran que no se justifica este conflicto tan costoso, tan lento y sin mayores resultados, que Rusia consideró y declaró Putin una operación militar especial que apenas tomaría 3 días.
A medida que Moscú enciende las luces para la época de fiestas, el ánimo festivo se ve atenuado por una dosis de melancolía, dado que no parece haber fin a la vista a lo que el Kremlin denomina su operación militar especial en Ucrania.
Creo que la operación no está andando bien, para decirlo suavemente, porque hay muchas pérdidas de nuestro lado.
No sé cuál es el objetivo de la operación, pero no lo está logrando.
Después de que las fuerzas rusas fueron forzadas a retirarse de grandes partes del noreste y sur de Ucrania, muchos aquí no quieren ni hablar acerca de lo que está sucediendo en el campo de batalla.
A esta pregunta no sé qué decir.
Esta es una pregunta provocativa. No quiero responderla.
Aún después de que el Kremlin ordenó una movilización parcial, reclutando a unos 300.000 rusos entre septiembre y principios de noviembre, los logros han sido difíciles de obtener para las fuerzas de Moscú en Ucrania. Aún así, muchos rusos dicen que confían en la toma de decisiones de sus líderes.
En cuanto a la operación militar se refiere, solo puedo decir una sola cosa, que está en curso y que yo,
no debería hacer comentarios al respecto, porque todos apoyamos a nuestro presidente de la Federación Rusa.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está pidiendo más apoyo y paciencia, prometiendo que las cosas cambiarán.
Nosotros, como todos ustedes han dicho correctamente, debemos lograr nuestros objetivos y los lograremos al final.
Pero una cantidad creciente de tiendas cerradas muestra que la economía de Rusia está perdiendo impulso a medida que las sanciones aprietan y algunos productos se vuelven escasos.
Por supuesto, muchas cosas de las que nos hemos acostumbrado a comprar han desaparecido, pero la vida sigue, tenemos que ajustarnos de alguna manera.
El experto en economía, Sergei Shavorankov, me dice que teme que los problemas económicos puedan llevar a mayor descontento.
Es un efecto conocido. Una guerra victoriosa y corta puede provocar entusiasmo. Pero si la guerra continúa sin fin y no parece llevar al objetivo deseado, entonces viene la desilusión.
Por ahora, las luces siguen brillantes en Moscú, aún mientras la incertidumbre económica se cierne sobre la capital rusa. Fred Plagen, CNN, Moscú.
Después de la pausa, uno de los milagros del Día de Acción de Gracia en Estados Unidos. Luchó contra el cansancio, las olas y criaturas bajo sus pies. Ya volvemos con su historia. Y ya fue presentado el primer camión eléctrico de la marca Tesla. Es una realidad. El fabricante de automóviles presentó el Semi, un camión que dice puede recorrer por lo menos 805 kilómetros con una sola carga de electricidad. El propio Elon Musk estuvo al volante y entregó el camión que, según él mismo dice, parece que volvió del futuro. Otro producto de la Tesla. Y con estos camiones eléctricos llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo de Conclusiones, tanto en Atlanta como en Miami, les agradecemos su compañía. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes en Conclusiones de CNN.